hemos vuelto. Sigue disfrutando de este podcast.
Sí, pero esta validación ahora nos damos cuenta que fue en secreto. Entonces ahora él se devuelve y anda diciendo, es que a mí me validaron, pero en secreto. Así que si usted va a ir a preguntar, seguramente nadie sabe. Pero me validaron en secreto.
Pero lo validaron los que importaban. O sea, lo validaron los que importaban. ¿Para qué quiere la validación de los demás?
Sí, no, no, pero lo que Andrés está diciendo... Lo que Andrés está diciendo es como es secreto, pues nadie puede validar lo que él dijo porque fue en secreto, claro. Tú sabes.
Ese es el mejor truco de los cristianos.
No, no tan secreto. Y del ser humano, bro, no de los cristianos nada más. El ser humano en general, cuando se mueve en cuestiones de política,
qué pinche mala costumbre que tiene, güey.
Es nomás el cristiano.
Es la pinche humanidad, güey. Ni el reseteo.
Hasta nosotros, digo.
Ni el reseteo con agua nos funcionó, güey.
Estás por escuchar el podcast.
¿Dice así?
Comenzamos.
A ver, ¿por qué tenemos tantos grupos de WhatsApp?
Tres.
Por validación.
No, tres. No, porque hay unas cosas que se dicen en uno, otras en otro.
Ah, no. Andrés, eso solo aplica a David López.
Ah, tú estás en los tres, cállate la boca, güey.
Ya, sí, yo estoy en los tres, pero yo digo lo que pienso en los tres.
Ten más de miren, tres. Miren.
Excepto, que... bueno, mi hermano gemelo está en el de Somos. Entonces eso cambia las cosas un poco.
Tu hermano gemelo.
Chico, perro.
Tengo un hermano gemelo que se llama Antonio, que es súper evangélico.
Que habla
y me acaba de pedir el teléfono.
A
me acaba de pedir el teléfono para meterse al grupo cristiano, pero no,
ah,
no soy
Antonio,
yo.
Es sí, sí.
Toñito, Marín.
Sí. Espérate, Andrés, ¿tú por qué estás en el chat de Uno Somos? ¿Cómo es? Así somos, Uno Somos. Somos uno.
No soy yo. Te digo porque es mi hermano, Lulu. Es mi hermano.
Seamos uno.
No, pero para.
Te voy a leer. Es ridículo. Te voy a leer. A causa de los infiltrados, los falsos hermanos que se introdujeron solapadamente para espiar la libertad que tenemos en Jesús el Mesías con el fin de esclavizarnos a la deconstrucción.
No, Andrés, sale ahí, por favor.
Miren, si la humanidad está la condición de la humanidad es tan triste que aparentemente un alien vino y se encontró con un humano y el humano le preguntó al alien si conocía a Jesús, y el alien le dijo, claro que sí, conocemos a Jesús, él viene a nuestro planeta 4 veces al año, y el humano le dice al alien, oye, pero Jesús vino a mi planeta hace 2000 años atrás y nunca ha regresado, y él le dice, ¿qué ustedes hacen? Y el alien le dice, bueno, nosotros apartamos chocolate, de los mejores chocolates para él, cada vez que él viene antes de irse, y ustedes, ¿qué le hicieron a Jesús cuando él vino 2000 años atrás?
Los lo crucificaron.
Por eso ha vuelto.
¿Sabes? A mí me gustaría rescatar unos puntos de este escrito. Este que se supone que vamos a tocar los dos capítulos, pero creo que nomás va a ser uno. Hay muchas cosas que me llaman la atención en esta parte. Tal vez para Andrés no es importante, pero cuando tú estás siendo la voz de un tema demasiado importante, que se trata de revolucionar la cultura individual de cada persona, o sea, el mensaje de Jesús revoluciona tu cultura. Donde sea que estés, tú escuchas este mensaje, te transforma. Entonces, claro, hay vocecillas por ahí y tal vez hay un tema inseguro de Pablo como cualquier humano y va y dice, ¿sabes qué? Vengo aquí a evitar un problema en el futuro y quiero que ustedes sepan que yo estoy predicando esto. Y tal vez los líderes dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a validar. Nada más, pues, o sea, gracias por venir aquí, bla, bla, bla. Tal vez no era necesario para ellos que toda la audiencia supiera. Pero lo importante de que las cabezas te reconozcan es para que tú con seguridad puedas seguir ejerciendo tu trabajo. Es como en una empresa. Tú puedes tener ciertas asignaciones del jefe directo y no tiene por qué saber tus compañeros de trabajo, pues entonces, como supuestamente los mundos no van a chocar porque tú vas para los gentiles y tú para los no, para los circuncidados, entonces pues los nichos no se van a chocar. Ahora, esta es la parte en la que pues todos estamos buscando la validación cuando estás haciendo un rol, llamaría importante. Este es como el síndrome del impostor, pues básico. O sea, sí, tú, quien quite, llega un momento de su camino y dices, ah, es que esta fue una marihuanada de que yo me topé con Jesús. Voy a ver si sí voy por el buen camino, ¿no? Ahora, rescatando después de todo este complot mongol, ¿no? De que está en el cuarto con ellos nada más y sepa si le hicieron un bucaque. Al final hay algo muy importante recatar, ¿no? Habla sobre no imponerse, ¿no? O sea, eso es lo más importante, pues que cuando estamos delante de un mensaje así, no nos vamos a imponer. Yo no voy a venir a obligarte a ti a hacer mis tradiciones, ¿no? O sea, acepta el mensaje y tan tan, si quieres o no, y tan tan. Y hay libros también de la Biblia que hablan sobre que si no quieren escuchar el mensaje, pues pélate gallo, compa, sigue tu chamba, ¿no? Ahora, sobre todo, y hicieron mención durante durante el chat, pues, de que sí, muy buena la conversación y todo, pero que se vea reflejado realmente lo que estás predicando. Y dicen, hey, no se olviden de los pobres. O sea, ¿qué significa? Donde sea que chingados estés, que haya un efecto de la presencia de lo que predicas en la comunidad que estás. Si tú dices que este es el Dios de amor, pues ama a la gente a la chingada, güey. No hay de otra. Tienes que amar y punto. A mí me vale mil pepinos y me valida Yesaya Hansen de lo que sea que yo venga a hablar aquí a Mazatlán. No me importa. ¿Por qué? Porque la gente que está aquí en mi comunidad tiene que saber que lo que estoy predicando se va a ver en actos, ¿no? Y creo que esa es la parte más importante sobre todo, ¿no? Es como que sí nos podemos estar aquí peleando sobre cómo la iglesia lo está haciendo mal, pero a ver, tú no eres la iglesia, güey. ¿Tú cómo lo vas a hacer? Porque tú también eres la iglesia. Y así.
Oye, nada, yo tengo una pregunta para ti. Porque tú me vendiste esta Biblia.
tú eres el de soporte técnico, güey.
Yo soy el culpable ahora, el responsable. Cuéntame.
¿Por qué?
Lee la nota. Lee la nota, no, eso es muy importante.
No tiene nota este versículo. ¿Por qué el versículo 15, que David hace un rato lo mencionó diciendo como que elitista Pablo, ¿no? Que yo soy judío, por lo tanto no tengo pecado, porque así lo dice su versión. En esta dice, el pecado no hace acepción de personas. El pecado es pecado, aunque seas judío o gentil.
No sé.
Es totalmente opuesto a lo que leyó David.
Sí.
No,
yo
tiene que ver con...
La respuesta es, no sé. Habría que buscar el texto en Strong, a ver cómo es el interlineal, a ver interlineal. Si hay algo que se pudiera...
Una de las principales razones es porque la traducción que yo leí es una traducción del texto. O sea, literalmente es una traducción no religiosa, es una traducción académica, que lo que está buscando es presentar el texto lo más íntegro posible. Y The Mirror es una paráfrasis. Hay diferencia entre paráfrasis y traducción. La paráfrasis que hace el autor de The Mirror es que él está buscando desde la perspectiva de la obra de Jesús en la cruz interpretar todo lo que está escrito. Entonces, desde la perspectiva de la obra de Jesús en la cruz y la cosmovisión que tiene el autor de The Mirror, el pecado es indiferente para tu nacionalidad, para tu percepción y para Jesús. No importa si es un pecado judío, un pecado chileno, un pecado mexicano o un pecado puertorriqueño, un pecado tico. Al final de cuentas, bueno, es pecado.
Si es pero, un pecado reggaetonero, es.
Pero eso es peor. Una. ¿Quién sabe?
O belicón, es, estamos en las mismas. Sorry, siga.
No, Jesús era belicón. Pero.
¿Mande? Textualmente, para que vean cómo es textualmente, dice: nosotros por nacimiento judíos y no de gentiles pecadores. Así, así es textualmente lo que interlinealmente.
Es nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, que es la. No, eso, es lo que esa dice es la traducción.
Por eso.
Ahora, ¿qué es lo que hace el autor de The Mirror? Parafrasea. Y la paráfrasis es.
Pero entonces, ya, pero espérate un poco, porque si Intel, o sea, textualmente, ¿lo puedes volver a leer, Nader, por favor?
Sí. Dice, y estoy traduciendo del inglés al español. We by birth, nosotros de nacimiento judíos y no de gentiles pecadores. O no de los gentiles pecadores.
Ya, espérate. Entonces, como que casi que gentiles va de la mano con pecadores, como si fuera el apellido claro. De gentil. Pero
así
no
es. Está,
ajá, correcto.
Pero entonces como una nominación nomás, no es como una condición, sino es como decir los africanos negros.
Sí, y mira para el judío,
¿cuál no suena muy pecador bien?
Por default.
No suena bien. Pero tampoco, mal. Tampoco, pero tampoco mal, está diciendo o sea, tampoco que. Pero tampoco está diciendo que los judíos tampoco, no son pecados. No son pecadores. Está. También es una interpretación decir que claro. El judío no tiene pecado y el gentil sí. Eso también es una interpretación. Está diciendo solamente que esa es la forma nominal para hablar de los gentiles.
Pero eso sobreentiende, ¿no? O sea, que si él está diciendo yo soy un judío de nacimiento y no
yo sobreentiendo un lo gentil otro.
Pecador.
No, claro, pero volvemos a lo mismo. La iglesia no ha tenido problema con una traducción donde dice la fe en Jesús cuando los scholars, inclusive Strong, te lo ponen en el interlineal que dice la fe de Jesús y nos hemos bebido esa píldora toda la vida que ha cambiado fundamentalmente nuestra manera de ser cristianos inclusive.
Y en el griego sí habla específicamente que es de la fe de.
Claro.
No, okay. Es lo que dijimos. Porque la palabra
bueno, porque es fe o confianza o
y, claro. Y después los pronombres. O
fidelidad.
Bien. Atrás. A fe, confianza o fidelidad.
Pero de Jesús o nuestra es la diferencia.
La cara de Andrés.
La diferencia es de.
Es que es eso. Es ambiguo. Pueden ser las dos.
Que claro. Puede si
ser
vamos,
de Jesús o puede ser de nosotros en Jesús.
Si lo vemos dentro del espectro de.
Fíjense.
Si lo vemos dentro de Adán y Eva cuando pecan, los mismos cristianos entienden que lo que Adán hizo incluyó unilateralmente a toda la humanidad y las hace pecadores sin la humanidad tomar una decisión o aceptar o creer. Qué interesante es que para lo que Cristo hace, entonces hay condiciones para tú participar o ser incluido en eso. Hacemos a Adán o los cristianos hacen a Adán mucho más poderoso que Jesús, cuando entonces debe ser lo mismo. El acto de Jesús en la cruz debe incluir a toda la humanidad como, como hizo el primer Adán. El segundo Adán, ser más fuerte aún de cambiar el paradigma de la humanidad con ese único acto y los cristianos no creen eso o muchos no creen eso.
Hablando de paradigmas y rollos, ¿no? Es parte del énfasis de Pablo en esta carta. Por ejemplo, en el verso 11 al 14 que viene el conflicto que tiene con Cefas, es justamente Pablo se enoja porque dice, a ver, antes de que llegara Jacobo tú estábamos muy cómodo con la cultura que tenemos aquí, pero nomás llega Jacobo y te apartas, ¿no? Porque el problema era ese, hacer la segregación de en esta mesa van los judíos y en aquella otra los gentiles. Acá va la comida kosher y allá la comida que sí está buena. Entonces, esas diferenciaciones es lo que Pablo dice, ¿por qué no podemos sentarnos en la misma mesa todos? Y fíjense que hay un problema, y es un problema que los seres humanos batallamos, que es el de poder aprender a mantenernos en nuestras esferas. Queremos meternos en todos lados, porque en el acuerdo que sí tuvieron en privado Jacobo, Cefas y Juan,
ofenderte, Andrés,
había sido que Jacobo, Cefas y Juan se iban a mantener para la iglesia de la circuncisión, es decir, para la iglesia judía de Jerusalén y las regiones judías, y que Pablo y Bernabé y sus discípulos se iban a los incircuncisos. Entonces, ¿qué andaba haciendo Jacobo en donde por acuerdo no le tocaba estar? Aquí lo que va es que al final de cuentas Jacobo, como líder de la iglesia, al final de cuentas necesita estar del lado de aquellos que son mayoría en su lugar de influencia, que son estos falsos hermanos que vinieron primero a empezar a revolotear a los gálatas y que después van con el chisme.
Pero David, a los ¿usted pilares. Cree que son malos hermanos?
Pues mira, al final de cuentas no son ni malos ni buenos, simplemente son hermanos humanos que están defendiendo lo que ellos consideran que es lo mejor.
Que ese fue mi punto, y yo creo que usted no me escuchó desde el principio. Mi punto era qué bonito hubiera podido ser si tuviéramos el lado de la historia de ellos, la tesis, lo que enseñaban, qué era el asunto, porque no tenemos absolutamente nada, solo tenemos a Pablo quejándose de estos desgraciados infiltrados que vinieron a echarle a pero mira, todo a
puedes,
perder.
Puedes leerlo entre líneas y lo pueden leer más adelante, como al final de cuentas aquí dice, ¿no? ¿Qué estaban enseñando? Aquí está en el verso 4, o sea, a fin de esclavizarnos, a quienes ni por un instante nos sometimos. Ahora, ¿a qué estaban buscando esclavizarlos? Acá viene en la parte donde viene lo que hace Cefas. O sea, estaban buscando esclavizarlos a la ley de Moisés.
Claro, pero lo que dice Andrés es que sería bueno escuchar la versión de ellos, porque la versión de Pablo claramente está teñida por su visión.
Por su hesgo.
Sí. Ahora,
claro.
Por ahí es deben como estar. Por ahí deben estar.
Escucharme hablar de Amaya. Solo van a escuchar lo malo.
Sin escuchar claro. A Maya decir su parte.
Sí, claro. Pero qué pereza.
Tal vez fue lo que dijeron algunos. O sea, fíjate, ya te respondiste solito. Tal vez algunos dijeron en la época donde era tan difícil transcribir, ay, qué pereza transcribir a estos compas. Y pues se perdió.
Maja, ¿querías decir algo?
No, estoy muy bien. Gracias. No es cierto. No, estoy de acuerdo con David, pero también tenemos que entender que como cualquier humano en cualquier época, había muchas cosas políticamente hablando, sociales, de liderazgo, como sucede ahora en las iglesias, donde ellos tampoco podían decir a lo mejor abiertamente que estaban de acuerdo con lo que Pablo mencionaba. Y por eso como que al final, cuando ya después... O lo contrario. Y ya cuando al final tiene esta confrontación fuerte y hace como la separación el mismo Pablo, como diciendo, bueno, vamos a ponernos de acuerdo de esta manera, ustedes para los judíos, yo para los gentiles, es decir, cada quien en su rollo y no nos toquemos para no crear más división, porque al final de cuentas esto era lo que quería crear en este momento, era una división, claramente era una división, porque sin duda alguna ahí va a haber mucha gente que había creído en lo que Pablo les compartía, que no iban a estar de acuerdo en tener que, por poner un ejemplo, circuncidarse o empezar a tener una dieta completamente diferente de la que tenían o con la que crecieron, o incluso a lo mejor ni siquiera los medios, ¿no? Porque también tendríamos que investigar un poco más al respecto de si tenían los medios físicos para poder tener acceso a esos alimentos o a esas cosas, etcétera. Entonces creo que al final de cuentas lo que hace Pablo es como pintar una línea, una frontera entre lo que él va a seguir compartiendo y lo que ellos están diciendo. Porque incluso hay una parte donde Pablo pierde los estribos y, como dice David, obviamente la Biblia no lo dice así, pero seguramente se acaloró la conversación al grado que dijo, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo, al final de cuentas, a mí me vale madres, porque, o sea, a ese grado, ¿no? A mí me vale madres lo que tú digas, yo sé que Jesús dijo que todos, o sea, a mí... Y entonces, para terminar de la discusión de una manera en la que nadie saliera raspado, la mejor manera fue crear esta frontera donde, donde, bueno, tú quédate con lo tuyo, yo me quedo con lo mío, y ya nosotros en privado ya nos hemos puesto de acuerdo en que no nos vamos a tocar. Y desafortunadamente o afortunadamente eso sigue pasando mucho en las iglesias, ¿no? ¿Cuántas veces hay iglesias que no están de acuerdo con otras y llegan a ese punto de, y lo pongo entre comillas, de respetarse? Aunque al final de cuentas, desafortunadamente, ya después, desde el púlpito, se tiran de manera pasivo-agresiva, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con ellos, pero la Biblia dice que... Y entonces empiezan a cada quien a hacer sus interpretaciones, sin meter a nadie, sin meter a Jano, ni meter a Andrés en la conversación. Eso es lo que pasa actualmente. Ahora, lo que está escrito, perdón, nada más para terminar. Ahora, lo que está escrito es una parte. Ve tú a saber la realidad ya en el momento de todas las cosas que no están escritas. Es decir, cuántas discusiones más hubo, cuántas diferencias más hubo por este tema, o bueno, por el tema central que era si tenían que vivir bajo la ley o no vivir bajo la ley. Podría dar para mucho, mucho podcast como las discusiones de Jano y Andrés.
Ya se durmió.
Quiero volver al 15, Lulú, porque estaba chequeando algo. Es interesante porque si vas a Strong, y de hecho en el caso de François, no por defenderlo, porque no necesita que lo defiendan, si él estudia el idioma, y la palabra donde ponen y los gentiles, aquí se puede usar también o junto a. O sea, que claro, la habilidad que él tiene para utilizar esos detallitos que pudieran ser y eso, para entonces él hacer la parafrasis que utiliza, es un arte, definitivamente. Y de nuevo, hay muchos scholars que no están de acuerdo con su traducción para nada y la critican violentamente.
Es que es muy conveniente, nada, es que para el sistema.
Oye, pero volvemos es que a lo mismo, es conveniente, tienes razón. Pero tú nunca tuviste problema con leer la Reina Valera con todos los errores de traducción que eran convenientes para una institución completa y en base a eso tener la teología que tú hoy criticas tanto.
La Reina Valera es perfecta, infalible y es la palabra de Dios.
Sí, oye. Y algo que a veces no entendemos cuando estamos leyendo los textos bíblicos, o sea, algo que a mí me da como que me encanta es, ahorita estamos hablando de diferencias de algo que se escribió en griego koiné. O sea, es una lengua que no es tan antigua. O sea, si es una lengua muerta, ya no existe y por eso es da tantas formas de poderse traducir. Pero, o sea, piensen todavía más en las traducciones de estos textos que tenemos escritos en palo hebreo. O en arameo o en hebreo, o sea, que no era el hebreo de nuestros días. Era un hebreo que no tenía vocales, no tenía acentuaciones, no tenía puntuaciones. Data para unas interpretaciones. Mucha gente dice: encontramos los rollos del Mar Muerto, están 66, y dicen lo mismo que el del Códice. A ver, espérate. O sea, dicen lo mismo, ¿en qué razón? O sea, ¿a qué te refieres? O sea, estamos diciendo, los interpretamos igual. Esa debería ser la forma más honesta de decir, porque le damos la misma interpretación a la falta de vocales, a la falta de puntuaciones, a la falta de mayúsculas, minúsculas, y le damos nuestra intención, y por eso suena igual.
Pero aún así es mentira lo de los rollos, porque digamos, ¿cuántos diferentes tipos de Danieles habían entre los rollos?
Sí,
¿cuántos otros tipos, montones que no son canónicos, estaban entre los rollos?
Pero lo que se toma es la mayoría, por decir, si encontramos 100 rollos y 80 rollos coinciden, se les da más peso esos 80, aunque hay 20 diferentes.
Pero no se predican esos 20 diferentes, porque la gente que hace esos comentarios ni siquiera sabe que existe.
Es que una cosa es la predicación, otra cosa es la academia. Uno no va a dar clases de ciencias bíblicas el domingo, uno va a inspirar el domingo.
O sea, lo que me está diciendo entonces es que no vayamos a la iglesia a aprender nada. Excelente, David, yo estoy con usted.
Vas a la iglesia a inspirar tu espiritualidad. Si quieres aprender, escucha, dice así.
Lulú quería decir algo.
Talleres.
eso es otro algo. Debate.
Yo quiero decir algo, pero además voy a agregar, entonces a la iglesia vamos a puro perder el tiempo, porque aprender nada.
No, aprender inspirarse, nada, exactamente. No. Vamos a aprender ya. Principios que transforman vidas.
Sí, claro.
Sí, se aprende. Se aprende y mucho.
Oye, yo lo único que concluyo con esto.
Se aprenden cosas chidas, yo aprendí a moverle el sonido.
A pesar de que Gálatas es una de mis cartas favoritas, lo que concluyo sí es que nadie sabe nada y todo lo que podamos construir de la religión y de la fe en Cristo son castillos en el aire, porque 30, 40, 50, wow, 60 años después de que estuvo ahí el maestro diciéndoles todo, a los 40 y 50 años ya estaban todos perdidos y diciendo cada uno por su lado una cosa diferente y que no se ponían de acuerdo. Entonces, en verdad creo que bajo a estos hechos, ¿cómo hay gente que aún se sostiene al decir que la Biblia es la palabra de Dios y que es inerrante si no se entiende ni una huevada? Cada uno habla una cosa pero cada uno habla una cosa distinta. Pero la persona que dice que la Biblia es inerrante y que es la palabra de Dios, entonces o no la ha leído o no la toma en serio. Porque
no, o la ha leído bajo el lente de la cosmovisión, David, que se le han enseñado por siglos. Mira.
Pero basta una segunda lectura un poco más profunda para
empecé a leer,
se contradice a sí misma. Pero que los mismos seguidores de Jesús al poco rato ya se estaban contradiciendo y se estaban peleando
entre
quién tenía razón. Exacto. Entonces,
déjame te digo.
¿Cómo podemos confiar que esto nos acerca a Dios?
Yo le puedo decir, Lulú.
Yo sí
porque
creo en
a Pablo
Biblia,
Jesús se lo dijo. Y nadie sabe. A mí pero se lo dijo y entonces tenemos que creerle.
Y se lo dijo a Juan y a Juan le dijo algo totalmente diferente y a Pedro le dijo algo totalmente diferente. ¿Y a quién le creemos?
Yo algo que creo es que son procesos. Mira, yo por unos... empecé a leer la Biblia a los 6 años. O sea, yo aprendí a leer básicamente.
Uy, eso explica demasiado.
Con la Biblia. Sí.
Ya entiendo de dónde sale. No, mentira.
¿Tú te aprendiste el alfabeto con el índice de la Biblia, ¿verdad?
Sí, Aleph. Claro, ahí estaba todo.
Se leía Jueces una vez al mes.
Claro.
Enterito.
Especialmente la parte de las descuarticiones. entonces, y sí lo leí. Y Cantares y todo. Pero lo que voy es, a mí se me enseñó que eso era la palabra de Dios. Entonces, aunque yo encontraba contradicciones, se te enseña cómo lidiar con esas contradicciones. Y por muchos años eso me sirvió. Yo no tenía ningún problema con contradicciones que encontraba, con cuestiones. O sea, yo desde muy chiquito me cuestionaba y era, a ver, ahí dice que el arca mide tanto... Por tanto, eso es insostenible. Ese barco no puede flotar por las leyes. Imposible que flote. Pero está ahí. Y cómo me hablan primero de plantas y después del sol.
El adoctrinamiento no justifica la razón.
No, escúchame. Yo no necesitaba dejar de creer que la Biblia era la palabra de Dios. Muchas personas hoy en día no necesitan dejar de creerlo. Y es parte de lo que les da cuestión a su vida. Hubo un momento en mi vida donde yo necesitaba investigar más allá, donde lo que por tal vez 10 años o 15 años me había sostenido, hoy ya no me sostenía y necesitaba dar un paso distinto. Y en esos momentos donde yo ya no necesitaba que ese texto fuera palabra de Dios, pude desprenderme y empezar a verlo desde otra perspectiva. Pero y por mucho tiempo yo estaba en la postura de es que todos tienen que entender que esto no es, ¿no? Al final de cuentas es que ahí cada quien lo va a ver de acuerdo a la necesidad, David, que tiene.
Usted tuvo
las
la opción.
Temporadas que tiene.
Porque usted
y por eso existe este podcast.
Leer esto diferente y ahora tenía esto y
por eso grabó
este cara a cara y dijo, este me gusta más.
David,
y
por eso, grabó este podcast.
La mayoría
de Andrés,
gente no tiene.
Todos tenemos la opción. Hoy en día todos tienen la opción.
No
sí.
Diga eso.
Mira,
sí,
todos tenemos la opción, pero no todos la queremos tomar.
Claro, no todos la quieren.
Es una cosa muy diferente. Y la realidad es que también, perdón, contestando un poco lo que Lulú planteaba, la realidad es que muy poca gente quiere investigar. O sea, qué hueva tener que investigar ese tipo de cosas en una, sobre todo en un momento de la historia donde tú ves un video por 30 segundos y ya te aburrió. O sea, ya estamos en este punto. De
2 horas.
Menos te vas a aventar un podcast de 2 horas.
Salte de TikTok.
Menos te vas a poner a leer una referencia bíblica. No lo vas a hacer. O sea, tú dices, es que hay que tomar la Biblia con cierta seriedad, como lo que haces ahora mismo.
Hay un estudio que dice...
Yo creo que sí lo hace.
Pero,
hay un estudio que dice que hoy día, a pesar de lo que creemos, la sociedad, la humanidad lee mucho más de lo que leía hace 40, 50 años atrás.
Y sin duda alguna.
Hoy
pero
día
también
leemos mucho tweets más porque... Sí, sí, no solamente libros, y la lectura la puedes hacer en blogs, tweets, en internet. Son ahora tweets.
Pero además las cosas que leas, todo lo que leas de cualquier autor tiene un sesgo.
Claro, pero el sesgo es lo de menos. El asunto fíjense es tener opciones y
entonces
variedad.
Yo creo que el asunto medular es poder tener un pensamiento crítico y en base a muchos, a una serie de sesgos diferentes de pensamiento, poder tener la opción de crear entonces la tuya propia y decir, como decía.
Pero para eso ocupamos variedad, Maja.
Claro,
la sí. La variedad, supuesto, la iglesia no la promueve.
Por supuesto.
Que exista, claro, y que hay es una cosa, que la iglesia institucionalmente promueva a sus jóvenes, a sus adultos, a sus niños.
No lo van a hacer porque el que está a cargo no quiere que haya diversidad, precisamente por eso, porque aún
no se le cuestionen sus ideas
y se van. Oye, yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia, el pastor decía, aquí hay buena comida para las ovejas no tienen que salir a buscar comida en otro lado, y cuando venía Dante Gebel o un predicador, no querían que fueran las conversiones porque claro, si tú escuchas otra cosa y tú ves a alguien con dinamismo y que es tremendo orador y todo, versus alguien que a lo mejor te hace dormir, pues tú le vas a hacer caso a lo que tiene.
Lo que me estás diciendo, Nader, es que tenemos que deshacernos del sistema de iglesias con pastores, y estoy completamente de acuerdo.
Existe para. Oye, no. Va a existir. Hay personas que necesitan totalmente esa seguridad.
Exactamente. Let's make the church great again. Es necesario
que ambas dejarlos cosas, vivir y morir, crearía, en paz, Andrés.
Sí, yo creería eso si más del 51% de las personas ha experimentado diferentes cosas y después toman la decisión. Pero yo no creo que la mayoría de personas tenga variedad y
estén limitados. ¿Quién te ha dicho a ti, Andrés? ¿Quién te ha dicho a ti, Andrés, que esas personas quieren? ¿Quién te ha dicho a ti que esas personas quieren?
Con mensajes que me llegan a...
Vete a vivir con una comunidad Amish, perdón, para Andrés, que haga Andrés, lo que ellos hacen, que se van a los 18 años.
¿Cuál es tu pizzería favorita?
¿Pizzería favorita?
Ajá. ¿Cuál es tu marca pizza favorita?
No sé, mae.
¿Cuál compras más?
Compramos más Papa John's porque está aquí en la esquina, pero no es mi favorita.
Ah, ok. Bueno.
Pues, hay gente que tiene más que Papa John's.
Y
cierro mi caso, diga Ems.
Y está bien, güey.
Maldición.
Cayó en su trampa.
Y también hay gente que ha probado otro tipo de pizzas más elaboradas y dice, esto no me gusta, esto no es una pizza, a mí tráeme Domino's.
Exacto.
Entonces,
está bien. Si ese es el caso, válido. Yo lo que no creo es que le gusta la pizza con piña y hayan pasado por la variedad. La pizza
lo que yo estoy diciendo es que no estoy diciendo que desaparezca la iglesia. Yo creo que está bien que exista la iglesia, pero que la iglesia reconozca que es una forma más para llegar a Dios.
No, eso no va a pasar.
La multiforme.
Estás pidiendo demasiado, Lulu.
Yo lo que quería decir,
porque lo que vemos acá en la Biblia es que ni la Biblia se puede estructurar, ni el mensaje bíblico se puede ordenar y sistematizar y decir este es uno solo. No, es bien confuso, es bien enredado y bien contradictorio.
Imagínate, cuando yo
pero Lulu, ¿de qué hablas si nosotros lo estamos aceptando y nosotros somos la iglesia?
Pero mira, Lulu, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo con que debería de haber esa apertura de las iglesias de decir, esta es una opción. no es la única opción.
Creo que
estamos caminando hacia allá.
Lo que pasa
pero es
que
no podemos, perdón, pero no podemos tirar todo lo que ya traemos por generaciones arrastrando y de tajo cortarlo. ¿Qué quisiéramos pero mejor no todos tirar, nosotros?
Es de construir, es cambiar el sistema. No hay que tirarlo todo al suelo para nada.
Mira el caso tuyo. Tú estabas comiendo Papa John's porque era lo único que tenías. Y en un momento dado te fuiste a probar Pizza Hut por un año. Y ese año, como no te querían servir una pizza cara a cara, pues entonces decidiste volver a comer Papa John's porque ahí te la servían cara a cara y hablaban contigo mientras te daban el pedacito de pizza.
Maldición.
Aún cuando tú sabes que Papa John's no es la mejor pizza.
Paseado dirían aquí en Chile, te pasearon.
Nader, no le vuelvo a contar mis secretos nunca.
Eso es público. Podemos, los que nos escuchan, vayan atrás y escuchen la conversación.
Un ejemplo, yo cuando llegué a la iglesia, ya llegué, para mí, entre comillas, la iglesia evangélica era una sola iglesia. Y con el tiempo me empiezo a enterar de que había bautistas, presbiterianos, pentecostales, metodistas pentecostales y mucho más. Yo decía, pero ¿por qué tienen estas denominaciones? Y ahí, claro, empiezo a averiguar de que cada uno tenía su punto de vista diferente frente a la Biblia, frente a Dios, frente a muchas cosas.
Entonces, empezás a averiguar que todos estaban en el error.
En Puerto Rico decimos, para los gustos, los colores.
Cosas buenas y cosas malas. Entonces, al final, hay una imagen que subió Nick Pastor, que yo la tengo también en Instagram, que está Dios, y hay muchos personajes que tienen la venda en los ojos, pero un ejemplo, uno se llama bautista, otro se llama presbiteriano, todos están tocando a Dios, diferente parte de Dios, y aquí lo conozco, aquí lo estoy tocando, pero todos lo ven desde el punto de vista de ellos. Es lo mismo con los apóstoles, los 12 apóstoles, por más que anduvieron todos con Jesús, yo te aseguro que cada uno veía a Jesús de una manera diferente, lo trataba de una manera diferente, hablaban de temas diferentes. Entonces, al final es lo mismo, y no pasa nada. Ahora, frente a lo que estaban hablando del tema de los pastores que no crean una apertura para otros lugares, a veces es por un tema de autoestima del pastor también. Hay personas.
Oye, espérate, pero yo no me refiero a que la iglesia diga que somos la única, o sea, somos un camino más, porque la iglesia al lado tiene otro camino. No, yo estoy diciendo que la iglesia diga somos un camino más, la religión de al lado es otro camino, la práctica de la otra persona es otro camino, y el cristianismo es un camino más para llegar a Dios. Si de verdad la iglesia llegara a esa postura, que siga existiendo. Pero si sigue la postura de que es el único camino para llegar a Dios, que se muera.
Pero espérate, no, ahí yo voy a estar respetuosamente en desacuerdo contigo, porque yo sí creo que él es el único camino. Y creo que lo que hizo, lo hizo tan definitivo que podemos encontrarlo en cualquier camino, pero eventualmente es con ese amor que nos vamos a encontrar.
Vale, pero la iglesia cristiana nos es dueña de ese camino y de esa verdad.
No, eso lo entiendo, pero lo que quiero llegar
habla de Jesús.
Lo que hizo Jesús es tan contundente que no importa por qué camino estés, te vas a encontrar con su realidad. Eso claro. Es lo que yo creo.
Y Cristo se puede manifestar en un árbol, Cristo se puede manifestar en una tormenta, en
el perro de Richard Rohr,
en la ayahuasca,
en Mahatma Gandhi que tenemos acá, se puede manifestar en cualquier persona,
en las quejas de Andrés,
en Jesús.
Amén. Vea, yo quiero decir algo, y yo sé que me he quejado de Gálatas desde ayer, bueno, perdón, desde el episodio anterior. Y
¿De qué no te quejas? Tú deberías ser todo el pan de enojón, morro.
Y lo vacilón es que este Pablo de Gálatas es súper punk. Este debería ser mi Pablo favorito. Como se enfrenta a la autoridad, como habla sin pena. Ah, estos hijuepuchas relevantes que me valen verga. Pero hay algo que me molesta mucho. Y es el hecho de que él viene y dice, mi verdad fue dada por este y es la única verdad, y que se jodan todos los demás porque yo soy el único que sé lo correcto porque a mí me lo dio Dios.
¿Cuándo lo dijo eso? ¿Cuándo dijo eso?
Bro, no leíste el capítulo 1.
No, con esas palabras, güey.
Es exactamente lo que dice.
Escúchame, ¿tú crees que si eso lo hubiera pensado hubiera ido a hablar con Pedro, con Juan?
No importa si lo pensó antes o no. Es lo que estaba escribiendo en la carta.
Respóndeme lo que yo te pregunté.
Está bien pinche indignado el Andrés, güey, no mames.
Espérate, respóndeme. ¿Tú crees que si eso lo hubiera pensado Pablo, va a conversar con Pedro?
No sé.
Parece
no
al de Assassin's Creed.
No le interesa.
Pero no necesariamente. Vea al David de hace 15 años, al David del 2019, que yo me enamoré de él, y ahora el David del 2023. La gente cambia, man.
Te tiene bien decepcionado, bro.
Súper decepcionado.
A todos.
Yo creo que
no
tiene
aquí para defenderse.
Este David es el que me cae mejor, la neta.
No, usted sabe que yo a David lo amo tanto. Y las cosas que digo aquí, aunque no esté presente, yo ya se las he dicho en persona, si peleamos y todo. Entonces siempre es mucho vacilón. Pero a mí me frustra mucho. Me frustra porque para mí es tan claro que las cosas que él dice que ahora son las cosas importantes, no las veo en los cuatro evangelios que salen de Jesús. Ahora sí puedo entender la construcción que se hizo, porque esta construcción es genial. O sea, si Pablo construyó esta teología, es un genio cómo empezó a agarrar un montononón de cosas para formar sus ideas. Después viene Marcos y construye basado en la historia de Jesús. Es un genio.
Fueron 14 años de construcción teológica que él tuvo.
Sí, no, pero si fue de Pablo. Para mí no es de Jesús. Entonces, ese es el problema. Sea o no sea, me vale, ¿verdad? Porque al final no cambia mucho mi percepción de cómo son las cosas. Ya que ustedes saben mi posición, digamos, en lo que es la resurrección y la salvación y el cielo y todo eso, cambia poco. Pero sí me frustra ver cómo la iglesia se ha agarrado.
Usted debería ser como su hermano.
¿El hermano quién, de Pablo?
No, como Antonio.
No, Antonio tiene demasiado amor y paciencia, no puedo yo con él. Pero ya eso era todo lo que quería decir.
¿Quién es Antonio? No me vengan a meter a más personajes, por favor.
No sabía qué.
Es la versión conservadora de Andrés.
Andrés tiene un hermano gemelo.
Es mi hermano gemelo.
No sabía eso, Lulú.
No, él está en el chat de...
Mira, Antonio...
Sí, en el chat cristiano está Antonio.
Antonio es el Pablo de Silas. O sea, ha de cuenta que Andrés se topó con la presencia magnífica del Espíritu y se convirtió en Antonio en ese momento. Dejó de perseguir a la iglesia.
Pero no me decepciones, Andrés. No seas mi David para ti.
No, yo no soy.
Hasta que no te tomes una selfie con él, no te voy a creer, morro. Y un video.
Hablando de formas diferentes de ver la vida, y ya que regresé, porque Zoom me sacó en un momento interesante, fue el Espíritu Divino de la Madre Tierra y del Padre Dios. Regresando a Gálatas, en el verso 15, 16, más bien en el verso 16, Pablo comienza a hablar sobre un punto importante que él va a estar presentando en sus cartas, que es la justificación. Y él habla de la justificación por fe y gracia a través de lo que hizo Jesús. Ahora, esto es un concepto complicado de entender para el judaísmo. Recordemos de nuevo, como vimos cuando hicimos la introducción a las cartas paulinas, que Pablo es un judío helenizado, muy influenciado por las perspectivas platónicas, por la filosofía de Platón. Si somos atentos y leemos a Jesús, o lo que se le atribuye a Jesús, vemos que la salvación viene a través de las obras. Jesús siempre está haciendo una invitación a actuar. Jesús nunca hace una invitación a confiar en que las cosas van a pasar. Jesús hace una invitación a actuar de una manera proactiva. De hecho, el sermón del monte o de la llanura, depende si lo leemos en Mateo o en Lucas, que es como el resumen de las enseñanzas de Jesús, es hacer, hacer.
Pero
hacer.
No se puede tomar en cuenta, o sea, no se puede mirar desde el punto de vista de que la salvación no es por hacer, sino por fe, y esa fe provoca el hacer.
Aquí vamos a este punto.
Pero ¿cuál es salvación?
Y esto
la
fue algo
Jesús
de,
o
lo
la
que,
de Pablo.
Y aquí vamos a ese punto. O sea, son es la misma vista desde distintas ópticas. Jesús está creyendo o está enseñando, porque recordemos que Jesús también es un judío, y está enseñando una salvación presente
y apocalíptica
de las acciones
también.
Y esa salvación presente es la que te permite también entrar a la salvación venidera. Recordemos que el sistema judío es un sistema de penitencia. Tú tienes que ir y pagar por tus pecados continuamente en el templo, pero no solamente eso, tú también tienes que ir y hacer el bien constantemente, y un montón de leyes. O sea, los judíos eran conocidos por ser personas con muy buenos sistemas sociales, porque era parte de su forma de alcanzar la virtud. Y Jesús enseña solamente a hacer, o sea, hacer. Viene Pablo, que Pablo es una persona helenizada, y
se craqueó.
Se pegó.
Se quedó
en la mejor parte.
O se quedó.
Quedó orando.
No hay problema. Esto lo podemos editar. Esto yo lo
corto. No lo edite. No era de Dios lo que iba a decir.
Aquí vea, estamos
de nuevo.
El enemigo que era una forma helenizada. Te quedaste.
David el Padre y David el Espíritu Santo en dos.
Así es. En dos.
Y el David, aquí en mi pantalla está el David viendo.
Y de hecho,
abajo,
David, como Santiago viene y recalca esa parte judía de la,
¿sí?,
de la fe sin obra.
Exactamente. Y Pablo, que él es helenizado, para Pablo existe un concepto que es la sustitución penal. Esto es un concepto que existe en varias tradiciones espirituales griegas, donde alguien puede morir por ti, donde alguien puede hacer por ti, puede ir y cambiar el curso. Eso no existe en el judaísmo. ¿Quién sabe si Jesús mismo estaba pensando en eso, ¿no? Pero en Pablo sí, porque Pablo está alguien helenizado. Entonces la justificación de Pablo es una muy distinta, y la verdad es que nos conviene a nosotros que somos gentiles, ¿no? Porque al final de cuentas es la vía a través de la cual tenemos inclusión a todo lo que representa la virtud de la enseñanza del maestro Jesús. Entonces, esto era un conflicto muy grande con la iglesia de Jerusalén. Vemos, o sea, porque ahora Pablo no solamente está enseñando que pueden ser parte sin circuncidarse, sino que está hablando de una justificación que ya está dada, que no tienes que hacer nada para obtenerla.
Exacto.
Entonces, esto causa un choque. Ahora, esto no significa que no trae frutos, porque a final de cuentas lo que dijo Jano también es cierto. Pero el hecho de que sea la inversa genera un cambio de pensamiento, y eso es bueno. Y a mí me encanta ese cambio de pensamiento, porque es un cambio de pensamiento que me lleva a actuar por lo que ya soy y no para ser. Entonces yo actúo por lo que soy, no para alcanzar algo. Pero tenemos que ponernos en los pies de estas personas para entender que era un cambio, no era algo tan sencillo, era un cambio. Y la forma en la que lo explica Pablo al finalizar este capítulo, esta carta, dice: pues yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con el Mesías estoy crucificado. Él está hablando de acciones. O sea, morir es una acción. Crucificarte es una acción. Dice: y ya no vivo yo, sino que en mí vive el Mesías. Ahora comprendamos de nuevo, Pablo habla mucho en cuestiones metafóricas de las espiritualidades mistéricas griegas, y él lo vimos en uno de los episodios pasados, donde habla esta cuestión del alma, de este espíritu colectivo, donde ya no soy yo, sino ahora el Mesías en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, o sea, en este cuerpo físico, él habla mucho del dualismo platónico del cuerpo y el mundo de las ideas, lo vivo en la fe, y aquí de nuevo nos vamos hacia fidelidad, confianza. Entonces es confianza en el Hijo de Dios, o fidelidad en el Hijo de Dios, o fidelidad del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces el Mesías habría muerto en vano. Ahora, ¿a qué ley se refiere aquí? Se refiere a la ley que habían generado los judíos. Una ley que era cultural. Entonces, lo que está diciendo Pablo es, ¿sabes qué? La justificación no viene por cuestiones culturales, viene por lo que mueve nuestra cultura. Y la cultura judía puede ser una, la cultura de Galacia puede ser otra, la cultura de Tracia puede ser otra, la cultura de México es una, la de Chile es otra, la de Puerto Rico es otra, la de Los Ángeles es otra, la de Mazatlán. Pero si al final de cuentas, estas diferentes culturas las mueve este espíritu divino que es el amor, vamos a poder tener un lugar en el cual todos nos sentamos a la mesa a comer algo diferente, pero movidos por lo mismo. No tenemos que hacer distintas mesas, porque entendemos que no importa qué tan kosher es el platillo, sino que entendemos que lo que importa es qué es lo que nos llevó a sentarnos ahí. Y esto es lo que Pablo está animando a hacer.
Yo voto para nosotros, por CDO online.
que para nosotros está muy interesante y lo abrazamos, porque tenemos que comprender, estamos del lado de los gentiles, pero al mismo tiempo nos ayuda a comprender a estos hermanos falsos que llama Pablo, que eran los conservadores judíos, que les cuesta entender este concepto. ¿Por qué? Porque ellos crecieron en un sistema donde se tiene que ganar. Sí, aún estamos en el capítulo 2.
Te voy a decir una cosa. Lo interesante de todo lo que dijiste, David, es que en el próximo episodio, que vamos a ver el capítulo 3, Pablo contradice todo lo que acabas de decir, porque habla justamente de la fe de Abraham versus la ley de Moisés. Y que la humanidad está justificada por la fe de Abraham y no por la ley de Moisés. Entonces ahí vuelve a agarrar todo lo que dijo y lo arrugó y lo botó, porque ahora está relevando otra postura más que la ley. Pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio.
Importante entender que estamos leyendo, o sea, Pablo no era un judío de Jerusalén. O sea, un judío de Jerusalén jamás nos hubiera escrito esto. Porque alguien un día me preguntó, me dijo, oye,
¿por qué le gusta
más escritos? ¿Por qué hay más escritos de Pablo? No, el reggaetón me encanta porque no hay nada mejor para perrear que reggaetón. Y perrear es una de las cosas más gratificantes de la vida. ¿Por qué hay más escritos de Pablo que de seguidores de Jesús? O incluso alguien me dijo, ¿por qué no tenemos ningún escrito de seguidores de Jesús? O sea, de acuerdo a lo que escuchamos en Dice Así o platicamos, porque en el púlpito sí no predico, pero sí abajo sí hablo con la gente. Exactamente, para empezar ahí. ¿Pero por qué? Porque al final de cuentas, los judíos eran una minoría, ¿no? O sea, no es como que estuviéramos hablando de la mayoría del siglo I después de Cristo. Y los paganos eran una mayoría, diversos. De hecho, lo interesante de las cartas de Pablo es que está escrita a distintas culturas, en distintos puntos de un área similar, pero diferentes culturas. ¿Y por qué llega el evangelio de Pablo más fuerte que el de los demás? Pues porque el de Pablo resuena con las ideas de las personas, resuena con el día a día. Entonces, pues esa es una invitación para recordar también nosotros, ¿no? Al final de cuentas, el método cambia, la esencia se mantiene. Somos distintas culturas, distintas generaciones, una misma esencia. Tal vez no va a llegar.
Y ahí mismo te complemento, digo, entonces Pablo no es tan sectario ni defensor del judaísmo, sino que abre el espectro y lo propone para distintas culturas, distintas razas.
Al ratito lo vamos a ver más, ¿por qué sí, por qué no? Porque la intención de Pablo, o sea, cuando conocemos la intención de Pablo detrás del por qué abrir a los gentiles, comprendemos un poco más. Pablo no quiere, o sea, Pablo no le predica a los gentiles porque quiera a los gentiles.
¿Comprendemos para bien o comprendemos para mal?
Pablo le predica a los gentiles porque necesita que los gentiles se acerquen a Dios para que se cumpla la profecía del regreso del Mesías.
Volvemos a lo mismo.
Dios no va a regresar hasta que toda lengua y toda nación.
Todo entonces, tiene que ver con estas ideas apocalípticas de Pablo.
Pablo solo necesita que unos cuantos gentiles, los necesarios, conecten para que el Mesías regrese.
No es, ya, o sea, quememos todo entonces.
No, exactamente.
¿Por qué? Más bien,
hagamos que regrese ya y vamos y predicamos a todo rincón.
Miren, yo les voy a decir algo que podemos hacer. Este mundo necesita gracia. Y donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que sí, hagan la tarea.
Tenemos que pecar más.
Escuchen reggaetón.
No.
Peso Pluma. Come on.
Es que es diferente.
No cambies un santo por otro, David.
Es diferente mover.
No cambies a San Benito por.
Es diferente mover San Peso, el con reggaetón con salsa. Mi, es otro sazón.
Tiene espacio para muchos.
Oigan, palabras finales, Maja. Sí, ¿querías decir algo más?
Oye, hace como una hora debimos haber
acabado. Una hora que tenemos.
Palabras finales que si vamos a tomar dos horas, dos episodios por cada capítulo, en verdad vamos a terminar.
Oye, al menos no, estamos
pero es que
como
si se lo merece, se lo merece.
Que avanzamos
pero,
un verso por episodio.
Escuchen,
era mucho también.
Escuchen esto. No nos preocupemos cuánto nos vamos a tardar. Disfrutemos cada episodio y la conversación para donde lleve.
Porque el reino es aquí y ahora.
El que nos
quiere
escuchar nos va a seguir escuchando y el que no se va a cansar.
Yo le voy a hacer una confesión. El episodio donde salió Juancito, que estuvo muy bueno, tristemente yo no estuve.
¿Esperanza o el otro?
El que estuvo en la iglesia, Andrés.
Araiza. Que se hicieron dos capítulos, se hicieron el 3 y el 4.
Tu discípulo.
Yo nunca supe en el momento que se pasó de 3 a 4, nunca se dijo, nunca se aclaró. Fue tan rápido todo, que yo siento que se perdió un montón de cosas.
O sea, cada vez que Andrés no está, siente que se perdió un montón porque no pudo decir todas las quejas que le dan.
Es que eran muchas quejas. Era el corazón, el 4 especialmente, era el corazón del libro.
Y por eso las tuiteas, güey.
Ya sé, ¿no? O sea, la audiencia, cuando vean en Instagram de Dice Así, es Andrés diciendo las quejas que no tuvo tiempo de decir.
O sea, que ya sabemos quién es el culpable de que los capítulos duren tanto.
Oye, deberíamos tener un thread de Dice Así con todas las quejas de Andrés, así que te desahogues ahí como hijo de pucha, el Pablo me la pela. Sí.
Que me enoja.
Bueno, Maja, quería decir algo.
Sí, Maja, tienes micrófono abierto, algo que quieras añadir.
No, solamente agradecer por la invitación y la oportunidad de compartir con ustedes. Me gusta mucho cómo se acaloran las conversaciones, porque sobre todo creo que a través de este tipo de foros es que la gente tiene la oportunidad de tener un pensamiento más crítico con respecto a cosas que a lo mejor ni siquiera se había preguntado, porque Gálatas creo que es un libro que hemos leído todos muchas veces y siempre llegamos al mismo punto, ¿no? Bueno, Andrés no, como siempre, él no, igual que todos los demás. Pero los demás creo que lo hemos leído muchas veces, pero esto a lo mejor es especialmente alguna persona lo lee y empieza a cuestionarse, a ver, ¿por qué están diciendo esto? Y eso es lo interesante de este podcast, que lleve a las personas a tener un pensamiento crítico, y les agradezco por ello. Gracias a todos y podemos irnos en paz.
Maja, para usted, ¿es Pablo Jesús 2.0?
No, para mí Pablo es solamente un mensajero más. Así como otros, es un mensajero más. Creo que se le ha dado por mucho tiempo mucho protagonismo a Pablo. Es evidente porque obviamente casi todo el Nuevo Testamento está escrito por él, pero definitivamente no lo pondría en
solamente 7 de 27. Una tercera parte.
Pero aún así es el que más te escribe.
Sí.
Y la influencia de su escuela sobre los otros escritores.
Ay, sí. En influencia sí es el que más influye.
Entonces, bueno, no.
Igual crack Pablo hizo toda una cuestión que no ninguno de los demás hizo.
Por eso lo tengo, o sea, aquí tatuado.
Es genio. Es genio, pero no hay que besarle la nalga solo por eso.
¿Es un sapo o qué, güey?
Yo creo que Pablo tenía la parte interesante de conocer ambos mundos, ¿no?
No se ve.
Eso es lo que. Eso
ah,
es
la cara de Pablo ya como marmoleado, ¿no, Simón?
Ah, ah, sí.
Pero está medio triste, Pablo, ahí.
Es que se acaba de dar cuenta que Jesús nunca volvió.
Es que cuando estaba de cabeza.
Es en ¿no? ese momento. Es le que acaban
cuando
de decir,
me estaban tatuando, Pablo, dijeron: 2000 Jesús años no después todavía nunca. No vuelve.
Ah, chavos.
Baja, comparte cómo te podemos encontrar, conseguir en las redes.
Sigues haciendo sí, podcast.
Su podcast. ¿Está sacando podcast nuevo? ¿O está utilizando el mismo de siempre, Mae?
Estoy utilizando el mismo. Ha tenido muchos cambios en estos últimos. Los últimos par de años. Y justo ahora lo estoy retomando. Ya invité a algunos de ustedes a que colaboren conmigo, que participen ahí y gracias. Lo encuentran en todas las plataformas como Back Home. Y ya. En Instagram me pueden encontrar como Maja Rivero, pero no soy una persona tan interesante de seguir como David. O sea, yo no pongo cosas tan interesantes.
No pones covers en piano de corridos bélicos, ¿no?
Depende de la
parte. Ah, sí. En la otra, sigan a David en TikTok. David en TikTok es la onda. No manches, yo me divierto mucho con David en TikTok. Cuando, la primera vez que lo vi, dije, a lo mejor el hermano tomó más vino de consagración de lo que debía ese día, pero luego me di cuenta que ya era un modus operandi, entonces me gusta tu TikTok, amigo.
Sí, el tomar más vino ya es algo normal para David, no importa que no sea viernes.
Oye, hablando de vino,
tomó agua y se
Lulú,
convierte en vino.
¿Sigues en tu desintoxicación de vino? ¿O ya rompiste no. el poto?
¿Por qué crees que hoy estuvo tan ameno en la grabación?
Oye, creo que nomás Lulú duró una
invierno,
grabación.
Lulú está en invierno vino. Allá y eso es fundamental para calentarse.
Sí, claro.
Es que mira, o sea, en invierno lo ocupas para calentarte y en verano para refrescarte. O sea, es la versatilidad.
Correcto.
Lógico.
Por y eso no parece a
hacer agua en vino.
Ya no parece a Enzo de Assassin's Creed con el
Alessio, Alessio Auditore
con el hood.
Pues amigos,
sí, ya no parecía de anime hoy.
Estuvo buenísimo.
Muy buena plática.
Capítulo 3. 4 episodios más.
Oye, Nader, yo te tengo una pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de los Patreons? Quisiera escuchar de ti, a ti que vendes hasta la
Oiga,
cabaña.
Y hoy tuvimos por primera vez a uno de nuestros productores generales más nuevos, a Ernesto. Ah,
Ernesto, bienvenido, Ernesto.
Muy bien verte.
Familia
de que quiero que sepan que Ernesto es teólogo, estudió teología. No, no, dice que no digan sus credenciales.
Me hubiera dicho eso, pero ya me dio vergüenza entonces.
Ay, no, a mí me impactó porque voluntariamente nos escuche, sabiendo que sabe más que nosotros. Digo, qué pido. Ay, Dios santo.
Los beneficios de nuestros Patreons son varios. ¿Cuáles son? Pues David nos va a dejar saber.
Pueden ser parte de nuestras grabaciones en vivo y pueden estar escuchando todo sin censura. Pueden escuchar con anticipación nuestros episodios. Todo depende de cómo esté el equipo de postproducción. Pueden escucharlo una semana antes, una semana y media antes o 2 horas antes de que salga. Pero de que lo escuchan antes, lo escuchan antes. Eso sí, en Patreon están las conversaciones previas que tenemos. Ya una vez que empezamos a grabar, no censuramos. Pero sí hay pláticas previas que no son parte del episodio y que únicamente están para nuestros Patreons. Igual, algunas pláticas que se quedan cuando terminamos de grabar. Y también esas solamente están en Patreon, así que puedes ahí conocer un poco más de lo que pensamos, lo que hacemos. También de repente te va a llegar merch y subo por ahí mis notas de los episodios. Hay muchas cosas que no se alcanzan a decir por acá, pero están en mis notas y ahí las puedes ver. ¿Qué más? Está, en ocasiones me confundo y en lugar de mandar los programas y las capacitaciones de CDO, las mando al grupo de la comunidad de Dice Así, así que también ahí tienes material para tu iglesia para cómo desarrollar equipos o crear mejor contenido. Así que hay muchas cosas.
Yo quería subir mis notas también, pero después me di cuenta que en cada nota, si estábamos en Marcos, era solamente pinche Marcos, y si estábamos en Pablo, era pinche Pablo, y se quedó así, entonces dejé de subirlas.
Y esas conversaciones que tenemos antes de grabar son las que nos van a morder en el trasero en 10 años. Cuando estemos, si llegamos a la relevancia de algún modo, alguien los va a sacar para acusarnos.
Pues no, güey, porque nosotros somos los mismos antes y después de la grabación, güey.
Son bromas, para vender el peinado.
No somos, no somos como Pablo, que se asusta cuando llega Jacobo. Nosotros no somos como, nos seguimos
igual, pero, Jacobo o no. Pero de hecho hay exclusivas en Patreon, ¿eh? A veces habla la esposa de David. Ahí sí hay exclusivas.
Ahí sí.
De personas que no están dentro de tal cual el elenco oficial, ¿verdad? Chavos, fue una grandiosa conversación. Y pues nada, como no queda más que decir, yo solamente puedo decirles que Dios los bendiga, que sean felices. Y que Sara Catoyo.
Hasta la próxima. Quijano diría.
En el nombre del Padre, del Hijo 2.0 Pablo y del Espíritu Santo. Amén.
En la radio un cochinero.
¡Ay, échale! Y aquí ya se prendió Pabs. ¡Chao, chao!
Y corte.
Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.